Hace 8 días hablamos de prolegómena y ahora entramos en la teología propia. Y la teología, obviamente, es la logia o el logos acerca del Theos, de Dios. Y hablar de la teología como el conocimiento de Dios, esta palabra y este concepto obviamente presupone que Dios es conocible. Sin embargo, hay algo de tensión aquí, porque por un lado afirmamos que Dios es incomprensible. Entonces, esto significa que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sí mismo, y que el ser humano no puede conocer a Dios exhaustivamente. Entonces, cuando decimos que es incomprensible, nadie puede conocerle por sí mismo, alcanzar el conocimiento por sí mismo, ni puede alcanzar un conocimiento exhaustivo que solamente Dios tiene de sí mismo. Solamente Dios se conoce exhaustivamente. Los que enfatizamos la incomprensibilidad de Dios, lógicamente tienden al deísmo o agnosticismo. Porque si Dios es incomprensible y enfatizamos solamente ese polo de la ecuación, no estoy mezclando metáforas, pero este lado que es incomprensible, vamos a terminar con agnosticismo, que dice, ¿quién sabe? No sabemos y no podemos saber. O podemos caer en deísmo, que es decir que Él existe, pero no podemos decir mucho acerca de Él, porque no podemos alcanzar el conocimiento. Por el otro lado, afirmamos que Dios es conocible a la medida que Él se deja conocer, por medio de lo que vimos hace 8 días, por medio de la revelación general y la revelación especial, y por la operación del Espíritu Santo. Hay unos textos que vamos a mencionar, Mateo 11:27, por ejemplo. 11:27 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, ahí está, o sea, ellos tienen en sí conocimiento mutuo. Pero luego agrega, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, por una humillación de Dios, podemos decir, Él se deja conocer, Él se permite conocer, y podemos conocerlo a la medida que Él se deja. Por ejemplo, también en 2 11 y 12 habla de lo mismo. Dice que en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, el conocimiento de Dios es una gracia, o sea, es un regalo de Dios, y podemos conocerlo a la medida que Él se deja, por medio de su revelación y su espíritu. Los que enfatizan solamente la conocibilidad de Dios, ellos tienden hacia el panteísmo. Los que enfatizan la incomprensibilidad de Dios, tienen un Dios incomprensible, no conocible. Los que enfatizan solamente que Dios está cerca, que Dios es alcanzable, Dios es conocible, tienden a caer en el panteísmo. Y nosotros queremos, pues, mantener estos dos aspectos: afirmar que Dios es incomprensible y afirmar que Dios es conocible. Pero lo que concluimos es que nuestro conocimiento de Dios es imperfecto. Por ejemplo, 1 Corintios 13, versículo 12, dice, ahora vemos de una manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces vemos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Entonces, por lo menos ahora, en el futuro dice que nuestro conocimiento será mejor, pero ahora dice que es indirecto y es también pues limitado, velado, pero es conocimiento. O sea, el conocimiento que tenemos de Dios es real y es correcto y es verdadero, pero limitado. Algunos teólogos, como uno que voy a mencionar probablemente varias veces, Cornelio Van Til. Van Til, pues obviamente un holandés, Van Til, y él enfatiza, y otros también, que nuestro conocimiento de Dios es analógico. Es una palabra que él utiliza, analógico. Y eso significa que es parecido al conocimiento que Dios tiene de sí mismo, pero no es igual. Algunos dicen que nuestro conocimiento es unívoco, es decir, que nuestro conocimiento de Dios es exactamente el mismo conocimiento que Dios tiene de sí mismo, pero más limitado. O sea, lo que conocemos de Dios es lo mismo que Él conoce acerca de sí mismo. Pero no, muchos siguiendo a Van Til dicen, no, es analógico. Es conocimiento verdadero, pero no es el mismo que Él tiene de sí mismo. Lo que quiero presentarles un poco hoy es lo que Juan Calvino, en su librito La institución de la religión cristiana, lo que él dice acerca del conocimiento de Dios. Y de hecho, es la idea maestra de este libro. Hay cuatro libros en la institución, y él empieza, y realmente con esta idea que controla todo el libro, la cuestión del conocimiento de Dios. Y él empieza con un tipo de dilema. ¿Dónde empezamos? Si vamos a conocer a Dios, ¿dónde empezamos? ¿Con Dios o con nosotros? Y él concluye que realmente no importa mucho. Y él dice, abre así, sus primeras líneas dicen, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos. A saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y luego dice, mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. Pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios en el cual vive y se mueve. Y luego, brincando, dice, la segunda sección dice, por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Entonces, sí, dice, realmente no importa mucho. Empieza contigo mismo y vas inmediatamente a tener que reflexionar en de dónde soy. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué soy así y asá? Y inmediatamente tendrás que reflexionar en Dios. O empiezas, quieres conocerte a ti mismo, pues primero tendrás que contemplar a Dios para saber cómo, por qué eres como eres. Entonces, pensando en Dios, inmediatamente vas a relacionar ese conocimiento contigo mismo. Y él define el conocimiento de Dios en el capítulo 2. Del primer libro, dice, yo pues, es una definición de Calvino, yo pues entiendo por conocimiento de Dios no sólo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria, y en suma, lo que es necesario. Y aquí pueden encontrar la fuente de la Confesión de Westminster, cómo empieza, hablando del conocimiento de Dios, lo que es necesario para su gloria. Y luego habla en en el capítulo 3, él menciona dos conceptos en el libro y capítulo y luego sección. 1.4.1.1.3.1. En 1.3.1 habla de un concepto del census. Divinitatus. Y aquí habla de semen religionis. Y aquí está diciendo que nosotros innatamente, intrínsecamente, tenemos en nosotros conocimiento de Dios, por ser imágenes de Dios. Y aquí está traducido sentimiento de la divinidad, y esto está traducido como la simiente o la semilla de la religión. Y él dice, nosotros sin discusión alguna afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos. Y luego el capítulo 4 dice, así como la experiencia nuestra muestra que hay una semilla de la religión plantada en todos por una secreta inspiración de Dios, así también, por otra parte, con gran dificultad se hallará uno entre ciento que la conserve en su corazón para hacerla fructificar. Entonces él dice, pues aquí tenemos conocimiento de Dios implantado por la creación, por ser imágenes de Dios. Sin embargo, nosotros nos resistimos a ese conocimiento y negamos y pervertimos ese conocimiento, entonces no es fructífero en nosotros. Y el capítulo 5, él habla de la creación y de la providencia, lo que estamos llamando la revelación general. Y él se extiende aquí hablando de todas las maneras en las cuales vemos las huellas de Dios en toda la creación y en la providencia. Pero el problema es que no podemos aprovechar esa autorrevelación de Dios por nuestro propio pecado. Por eso, él llega al capítulo 6. Y en el capítulo 6, él dice, la Escritura nos muestra al verdadero Dios. Es necesaria la Escritura para conocer a Dios como debemos conocerlo. Y él divide luego los libros, el conocimiento de Dios como creador y el conocimiento de Dios como redentor. Y el segundo libro está dedicado al conocimiento de Dios como redentor. Y el título es del conocimiento de Dios como redentor en Cristo, conocimiento que primeramente fue manifestado a los patriarcas bajo la ley y después a nosotros en el Evangelio. Y si ustedes han estudiado la Confesión de Fe de Westminster, todo esto debe ser muy familiar, porque así abre Westminster, diciendo que pues Dios nos ha revelado todo lo necesario para su gloria, que Él se ha revelado en la creación y la providencia, pero no es suficiente para nuestra salvación, por eso la Escritura es muy necesaria. ¿De dónde pescaron estas ideas los de Westminster? Obviamente de Juan Calvino. Entonces ahí ahora estamos como regresando en la historia para encontrar las raíces de un documento que ya hemos estudiado muchos de nosotros. El Catecismo Menor de Westminster define a Dios. Hace la pregunta, ¿qué es Dios? Pregunta número 4. Y contesta, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, justicia, bondad y, perdón, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y esta definición es adecuada. Y también evita especulaciones inútiles que tratan de identificar cierta característica de Dios que sea su esencia. Muchos teólogos se han perdido y se han metido en calles cerradas tratando de identificar cuál de las características o los atributos de Dios es el centro, digamos, la esencia de qué es Dios. Entonces aquí no trata de decidir, simplemente declara que es un espíritu infinito, eterno e inmutable, y luego infinito, eterno, inmutable en su ser. Su ser es infinito, eterno e inmutable. Su sabiduría es infinito, eterno e inmutable. Su poder es infinito, eterno e inmutable. Entonces los tres se aplican luego a los que serán siete más. Entonces, y así se queda. No trata de decir, su bondad es primaria, o su santidad realmente es la esencia. No, dice que esto es como se revela y así lo conocemos. La confesión de fe de Westminster, capítulo 1, párrafo 6, dice que Dios nos ha dado en la Escritura todo el conocimiento necesario para glorificarle. Y así que nuestra postura en cuanto al conocimiento de Dios debe ser una postura de creyentes humildes, recibiendo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo con gratitud, con fe, con obediencia, y rehusando especular sobre lo que Él no nos ha revelado. Y es la postura que encontramos en Calvino, es la postura que encontramos en la Confesión de Fe de Westminster. Una postura de creencia, de fe humilde. Gratitud, gracias Dios, tú nos has revelado esto. No nos has revelado aquello, entonces no vamos a decir nada. Quedamos mudos si tú no nos revelas algo acerca de ti mismo. Es la actitud. Ahora, la pregunta, otra pregunta relacionada, es la pregunta acerca de si podemos comprobar la existencia de Dios. Podemos probar que sí existe Dios. Y aquí esta pregunta se traslapa con otra disciplina, que es la apologética. Apologética. La apologética viene de la palabra apología, que en griego significa defensa. Entonces, la apologética es el estudio de cómo defender la fe cristiana. Y aquí un traslape entre teología y apologética. De hecho, nuestras divisiones de las disciplinas son un poco arbitrarias, entonces pues no debe sorprendernos que hay mucho traslape. Desde el principio de la fe cristiana ha habido la necesidad de la apologética. De hecho, la Biblia dice que debemos practicar la apología. Por ejemplo, en primera de Pedro 3:15 dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta traducción, a lo mejor no es tan clara, porque está diciendo que te pida una apología, que te pida una defensa, una explicación de lo que tú crees. Y en el curso de la historia de la iglesia, estudiamos un grupo de apologistas. ¿Se acuerdan de los padres de la fe? Un grupo de apologistas que se dedicaron a presentar apología, presentar una defensa. Y en la apologética hay diferentes escuelas de pensamiento. ¿Cómo debemos defender, cómo debemos comprobar que hay un Dios? Y en el campo reformado hay principalmente dos campos, dos escuelas de pensamiento en cuanto a la apologética. Hay el campo o la escuela evidencialista, y hay otra escuela presuposicionista. presuposicionista, evidencialista, presuposicionista. Ok, bien. Los evidencialistas, como su nombre indica, ellos siguen el camino de Tomás de Aquino, en un sentido. Y ellos tratan de presentar evidencias racionales de la existencia de Dios. Podemos pensar en R.C. Sproul. Es uno, pues, que todavía vive, un teólogo importante. Y también, pues, probablemente ustedes han visto Josh McDowell. Uno de sus libros más famosos es que La evidencia que exige un veredicto. Pues es la idea. Yo tengo mucha evidencia y yo te presento la evidencia y esta evidencia te va a convencer de que existe un Dios. Los presuposicionalistas, y otra vez menciono aquí Van Til, es uno de los principales, ellos empiezan con Dios. Los evidencialistas empiezan con los datos de la creación. Y en ese sentido, estos argumentan en una forma a posteriori. Empiezan con los datos y luego tratan de argumentar a una conclusión. Y los presuposicionalistas, ellos empiezan con Dios. Ellos presuponen la conclusión. Y ellos argumentan en una forma a priori. Ellos presuponen a Dios. Y a lo mejor vas a decir, pues, ¿qué tipo de argumento es eso? O sea, simplemente presuponer lo que quieres demostrar. Pero no es tan simple. La idea es, ellos presuponen a Dios como la única presuposición que puede dar sentido a todos los hechos que observamos en el universo. Entonces, toman en cuenta los hechos, pero no empiezan con los hechos y argumentan a Dios, empiezan con Dios y dicen que sin Dios no hay razón, no hay argumento, no hay sentido, no hay orden, no hay propósito, no hay nada de lo que tú estás presuponiendo. Entonces, lo que trato de hacer es, a ver, estas son mis presuposiciones como cristiano. ¿Cuáles son las tuyas? Y las tuyas no son adecuadas para apoyar lo que tú crees que es verdad. Entonces, es una forma de argumentar bastante hábil, podemos decir, porque trata de rascar y trata de llegar a lo que a la cimentación de la otra persona. Los primeros, los evidencialistas, de la experiencia a conclusiones probables. Aquí ellos tratan de llegar a conclusiones contundentes, inescapables, podemos decir. O sea, decir que tú supones orden. ¿De dónde es ese orden? La única explicación adecuada es Dios y el Dios de la Biblia. Tú presupones muchas cosas en el universo. Pues, ¿cómo puedes explicar tus propias presuposiciones? La única explicación es la existencia de Dios. Muchas veces estas dos escuelas se critican entre sí, batallan entre sí, escriben los unos con los otros, y hay diferencias importantes aquí. Puede haber algo de acuerdo entre los dos campos si toman en cuenta lo fuerte del otro. Por ejemplo, los evidencialistas tienen que reconocer que los no creyentes no son árbitros neutrales. Y es el gran, la gran debilidad de esta escuela. Porque a veces suponen que el no creyente sea un árbitro neutral que pueda analizar la información y llegar a la conclusión correcta. Pero ya hemos visto que no es cierto. Nosotros, por naturaleza, resistimos la conclusión correcta. Entonces, los evidencialistas no deben contar con un oyente neutral. Más bien, deben contar con alguien que está comprometido con resistir las conclusiones de los cristianos. Los presuposicionalistas, por fin lo dije bien, tienen que tomar en cuenta la función que Dios puede hacer de la revelación general para convencer al no creyente de su existencia. Porque la Biblia misma dice que Dios tiene esa revelación para demostrar su eterno poder y su existencia. En el mundo reformado, los dos grupos pueden estar de acuerdo de que la única forma de conocer a Dios es por medio de su autorrevelación en la Biblia. Y este es el punto fuerte de los presuposicionalistas. Y es la debilidad de los evidencialistas. Pero los evidencialistas reformados tienen que estar de acuerdo con este punto, de que las evidencias no van a salvar a nadie. Tiene que conocer a Dios por medio de su autorrevelación en la Biblia. Esto es diferente a Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino y la Iglesia Católica Romana cree que el hombre, viendo la evidencia en la creación, puede llegar a un verdadero conocimiento de Dios. Entonces, estos son medio tomistas, pero no son tomistas 100%, porque son reformados. Hablando de Tomás de Aquino, vamos a hablar un poco de las así llamadas pruebas de la existencia de Dios. Y ya mencioné en otro curso de la historia de la Iglesia un poquito de estos. Voy a repasarlos rápidamente otra vez y luego vamos a analizarlos un poco teológicamente o apologéticamente. Un argumento, el argumento ontológico. Ontológico, el nombre más famoso asociado con el argumento ontológico es Anselmo. Y él, este argumento deriva la existencia de Dios de la idea de Dios. Y el argumento va más o menos así. Tengo una idea de un ser perfecto. Y dice, ¿sería perfecto si no existiera? No, no sería perfecto. Le faltaría algo importante, la existencia. Entonces, si es un ser perfecto, tiene que tener la existencia. Es un argumento un poco sospechoso y ha sido muy criticado por muchos, pero está diciendo que esta idea de un ser perfecto tiene que tener una realidad en la realidad. El argumento cosmológico, o también se llama el argumento de la causalidad, deriva una causa principal de todos los efectos observables. Trata de cómo seguir la cadena. X causó Y, pero ¿qué causó X? Entonces trata de ir atrás y trata de llegar a la primera causa. Y rechaza la idea de una cadena interminable, eterna, de causas sin fin. Dice que algo tuvo que empezar, algo tuvo que ser la primera causa. Muy similar al anterior, el argumento teleológico, telos en griego significa fin, como propósito. Entonces, el argumento teleológico o del diseño, también se llama, deriva un diseñador de todo el propósito observable en el universo. Entonces, el universo no es una cuestión del azar, caos, sino demuestra mucho propósito. ¿De dónde este propósito? ¿De dónde este diseño? De un diseñador. El argumento moral también deriva la existencia de un legislador de la moralidad. La moralidad existe en el mundo, y aún el ateo tiene su moralidad. ¿Y de dónde esa moralidad, que es inescapable en el ser humano? ¿De dónde? De un legislador, necesariamente, es el argumento. Y el argumento histórico o etnológico deriva la existencia de Dios de la universalidad de la religión en los seres humanos. La postura atea es muy, muy, una minoría muy, muy chiquita. Casi todos los seres humanos son creyentes en un Dios o en dioses. ¿Y de dónde vino eso? Y es un argumento diciendo, una experiencia tan, tan universal en la humanidad tiene que tener una raíz en la realidad. ¿Qué vamos a decir de estas pruebas, estos argumentos? Primera cosa es que quedan cortos, porque no pueden demostrar la existencia del Dios verdadero, dándoles el beneficio de la duda. Dándoles beneficio de la duda, sin criticarlos muy fuertemente, lo máximo o lo más que pueden demostrar es la existencia de un diseñador, de un legislador, de una mente superior, pero no pueden demostrar la existencia del Dios verdadero. Y Tomás de Aquino, él hizo como un truquito al final del argumento. Él llegaba al legislador o al diseñador o a la primera causa y él decía muy fácilmente, y todo el mundo lo reconoce como Dios. No es una conclusión que se pueda a la cual se pueda llegar gratuitamente así. Y a lo mejor en su mundo medieval todo el mundo reconocía al legislador como el Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero solamente en su mundo se puede hacer ese salto sin que nadie te cuestione, ¿no? El argumento mejor, el más bíblico, es el teleológico, la cuestión del diseño. Y podemos ver en un sentido este argumento en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Pero quiero que vean aquí la conclusión. De modo que nadie tiene excusa. Entonces aquí el argumento teleológico bíblico condena al hombre y no lo salva. Entonces no está llegando a un conocimiento salvífico verdadero, más bien se está condenando. Debe saber, y el resto del capítulo habla de que lo poco que sabe, lo poco que retiene de este sensus divinitatus o de este semen religionis, lo que retiene resiste y trata de esconder y trata de evitar para su propia condenación. Entonces, el argumento más bíblico es el teleológico, pero hay que llegar a la conclusión de Pablo, que realmente no favorece, al contrario, nos condena y hace necesaria la revelación especial de Jesucristo. Y quiero concluir que estos argumentos funcionan solamente si Dios existe. Pero piénsenlo. ¿Qué hicimos? Al decir eso, ya hemos cambiado de una escuela a otra, ¿no? O sea, estos argumentos tienen su lógica solamente si Dios existe. Entonces, solamente si presuponemos la existencia de Dios, podemos llegar a la conclusión que estos argumentos, a la cual estos argumentos quieren llegar. En otras palabras, estamos dando la razón a los presuposicionalistas, diciendo que estos argumentos no pueden ser evaluados neutralmente, porque nadie es neutral. Más bien, solamente pueden funcionar y podemos ver que realmente sí es cierto. La moralidad en el mundo presupone un legislador. Pero la única forma de llegar a Dios es saber que este legislador no es un legislador cualquiera, genérico. No, pues sabemos que hay un legislador divino que dio los 10 mandamientos y muchas otras leyes, y se llama Yahvé, y se reveló a los hijos de Abraham, y pues anteriormente también a otros. Pero ya con este conocimiento podemos ver que, pues el argumento sí tiene razón, pero estamos presuponiendo la conclusión. Entonces estamos realmente dando razón a los presuposicionalistas. Y el argumento, y pueden ver, si revisan otra vez, el primer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, no se declaran presuposicionalistas, pero ellos dicen que la única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra y su espíritu. Y ya conociéndolo, ya podemos verlo en la naturaleza, ya podemos leer la providencia y leer la naturaleza y ver sus huellas por todos lados. Pero no pudimos empezar con las huellas y llegar al verdadero conocimiento. Empezando con el verdadero conocimiento revelado por medio de la palabra y el Espíritu, ya tenemos ojos abiertos para poder apreciar su evidencia por todos lados. Otro concepto que vamos a repasar hoy. Entonces, primero, para repasar, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hablado de Dios incomprensible y conocible. Y luego, la cuestión del conocimiento de Dios y si podemos comprobar el conocimiento de Dios o la existencia de Dios. Y luego, analizando algunos intentos de hacerlo y dos escuelas de apologética. Y ahora vamos a concluir la primera parte de hoy con los nombres de Dios. Y en Berkhof, él analiza algunos de los nombres. No voy a hablar de todos los nombres, pero vamos a hablar del nombre de Dios y los nombres de Dios. La Biblia habla muchas veces del nombre de Dios y también menciona varios nombres. ¿El nombre de Dios qué es? Cuando hablamos así en singular, normalmente en la Biblia el nombre de Dios es Dios, es su ser, es su identidad, es Dios mismo. Por lo tanto, hay una prohibición estricta de cualquier mal uso del nombre de Dios, porque Dios es su nombre. Y nosotros entendemos esta identidad entre nombre y persona. Porque nosotros, si alguien me pregunta, ¿quién eres tú? Pues probablemente yo voy a decir, yo soy, y luego doy mi nombre, yo soy Larry Trotter. Y alguien podría decir, no eres tu nombre, tú eres una persona, y te llaman, tus papás te pusieron, y es cierto. O sea, puedo distinguirme de mi nombre, pero también con mucha facilidad puedo decir soy y luego doy mi nombre. Y si alguien se burla de mi nombre, pues lo tomo pues como muy personalmente, porque me identifico con mi nombre. Ahora, con más razón, Dios. Y así la Biblia utiliza el nombre de Dios en esta forma. Los nombres de Dios son vocablos que revelan son parte de su autorrevelación y nos revelan diferentes atributos, diferentes aspectos de Dios. A veces la expresión se refiere, hay como 99 veces en la Biblia, habla del nombre de Dios. A veces se refiere al vocablo, por ejemplo, Amós 6:10. Dice 6:10, cuando venga a la casa para levantar los cadáveres, es una sección no muy agradable aquí, y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vamos a mencionar el nombre del Señor. Y aquí parece que está hablando del vocablo. O sea, no vamos a pronunciar el nombre del Señor, en este caso el nombre de Yahvé. Pero muchas veces, normalmente, se refiere al ser indicado, revelado por ese vocablo. Por ejemplo, un ejemplo de muchos. Isaías 50:10 dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor? Ahí es la palabra Yahvé. Y obedece la voz de su siervo, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, y confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Y quiero que vean el paralelismo ahí, una técnica muy hebrea, y la conclusión, están puestos en paralelismo aquí, confíe en el nombre de Dios y dependa de su Dios. ¿Está hablando de dos cosas? ¿De dos confianzas o una sola? O sea, ¿debes confiar por un lado en su nombre y por el otro lado en su ser? No, obviamente está diciendo lo mismo. Está diciendo, pues, repitiendo la idea, pues, con énfasis, usando el paralelo. Y entonces, confiar en el nombre del Señor es depender del Señor. ¿Qué es Dios? Es su nombre, es su identidad. Su nombre es su ser. Voy a mencionar, yo creo que solamente dos nombres, y pueden ver, ahora hablando en plural, dos de los vocablos que están en la Biblia para identificar algún aspecto de Dios, o algunos aspectos. El primero es Elohim, o Elohim, diríamos en español, con H, el Elohim. Elohim es un nombre plural que normalmente lleva un verbo singular y es traducido simplemente Dios. El verbo singular, o más bien el nombre singular es Él. Han escuchado como El Shaddai. Él no es como en español, no es un artículo, o sea, es Dios. Elohim es dioses, es plural. Sin embargo, normalmente en la Biblia lleva un verbo singular. O sea, traduciendo en dioses, es. O sea, normalmente así aparece. Por lo tanto, ya como ha perdido su idea de pluralidad y no parece chocante en el Antiguo Testamento hablar de Elohim es. Y por lo tanto, nosotros en castellano traducimos simplemente Dios, porque está hablando de un ser, no está hablando de varios dioses. Sin embargo, algunos ven en la pluralidad una pista, un vislumbre de la Trinidad. Están como interpretando Elohim como un Dios, pero en su ser, que es único, tiene algo de pluralidad. Puede ser. No sabemos con exactitud. Sin embargo, en su contexto original, probablemente la pluralidad enfatizaba no tanto pluralidad numérica, sino plenitud. Es una palabra más grande, más ancha, más llena que Él. Él, Elohim, Y Elohim pues enfatiza su grandeza, su plenitud. El otro nombre que vamos a considerar es Yahvé. Aquí es más difícil. No sabemos cómo pronunciar este nombre, porque los judíos no lo pronuncian. La Biblia dice que no debemos tomar este nombre en vano. Entonces, para evitar tomarlo en vano, ¿qué hacemos? Nunca lo tomamos, o sea, nunca lo pronunciamos. Es una forma de nunca pronunciar este nombre en vano. Y por lo tanto, ya perdimos el conocimiento de cómo se pronuncia. En hebreo, hay consonantes. Estas son cuatro consonantes. Vocales. Ya después inventaron un sistema de vocales. Y en el Antiguo Testamento que usamos, hay vocales para ayudarnos a los gentiles, sobre todo, a poder leer las consonantes. Los judíos, que saben bien el hebreo, no necesitan consonantes. Y lo que hicieron fue algo muy ingenioso. Cuando ellos encuentran en su Tanakh, en su Biblia, esta palabra, ellos pronuncian Adonai. Y lo que hicieron es que tomaron las vocales de Adonai y las pusieron en las consonantes de esta palabra. Entonces, pusieron así. Pero estas vocales son las vocales de Adonai. Entonces, vamos a ver cómo es. Algo como más o menos así. Yahová. ¿Le suena? Pues de ahí tenemos una corrupción, una derivación, pero es Jehová. Pero Jehová nunca ha sido un nombre en la Biblia. Pero leyendo, ellos llegan a esto y pronuncian ellos las vocales y dicen Adonai, Señor. Y por lo tanto, en muchas traducciones, como en la Nueva Versión Internacional, están poniendo en puras mayúsculas, Señor. Y aquí está tratando de cómo reconocer el uso hebreo, el uso judío, debo decir. Ellos dicen Señor, Adonai. Nosotros también decimos Señor, porque no sabemos cómo pronunciar este nombre. Ahora, hay un acuerdo general que se deriva de uno de dos verbos. Un verbo es así, Javá, y el otro es así, Jaya. Entonces, Javá, no sé si tengo bien las vocales, no revisé las vocales para saber cómo se pronuncia. Este significa ser o llegar a ser. En castellano, interesante, no hay un verbo que significa llegar a ser, como en inglés, become. Entonces, es más cerca de become, llegar a ser. Y el otro significa pasar, become, llegar a ser o ser. Entonces, muy semejantes. Entonces, ¿de dónde viene esto? Vamos a ver el contexto en el cual es promulgado este nombre de Dios. Y ustedes saben que es Moisés y la zarza ardiente. Y el contexto nos puede ayudar a interpretar qué quiere decir este nombre de Dios para llegar a su significado. En el 3 de Éxodo, versículo 13 a 16, aquí la conversación, y Moisés preguntando, pues yo voy y digo que el Dios de nuestros antepasados me envió, y ¿qué les respondo si me preguntan, y cómo se llama? Y luego Dios responde, yo soy el que soy, respondió a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y luego el contexto sigue y dice, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Yahvé, y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y aquí, otra vez, luego menciona, el Señor, Yahvé, y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué está enfatizando aquí? Está enfatizando su permanencia, su fidelidad, su existencia eterna, y no solamente su existencia, sino también su constancia como Dios del pacto, como Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, su inmutabilidad, que no cambia. Todavía es el mismo Dios que siempre ha sido para su pueblo. Y podemos pensar en el Nuevo Testamento, Apocalipsis lo identifica que el que es, el que era y el que ha de venir. A lo mejor es el mismo concepto. También dice, interesante, dice acerca de Jesús que Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Mismo concepto. También Jesús se metió en problemas cuando Él dijo en Juan 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y luego, ¿qué pasó? Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, porque Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Entonces, ¿por qué una reacción tan fuerte? Él simplemente dijo, yo soy, pero él dijo que antes de que existiera Abraham, y él usó probablemente en arameo una palabra parecida a una de estas palabras. La zarza ardiente también probablemente concuerda con esta interpretación. La zarza ardiente, ¿qué hace? Pues tiene una flama que es autoexistente. Todas las flamas que necesitan combustible, ¿no es cierto? Esa flama estaba en la zarza, pero obviamente no estaba consumiendo la zarza. Esa llama, esta flama, tenía una existencia propia. Y a lo mejor es parte del mensaje aquí. Lo que se llama la aceidad. La aceidad o la autoexistencia de Dios. Entonces, probablemente estos conceptos están involucrados en este nombre. La constancia, la inmutabilidad, la aceidad o la autoexistencia de Dios. Y una cosa que es impresionante, hasta asombroso, es la facilidad con que el Nuevo Testamento identifica el nombre del Señor, Yahvé, con el nombre de Jesús. Un ejemplo impresionante es en Hechos, capítulo 2, y aquí, predicando Pedro, él dice 2:21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego unos capítulos más, en el capítulo 4 y los versículos 7 al 12, pero podemos ver, por ejemplo, el versículo 12 en particular, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Y de cuál nombre está hablando aquí? el nombre de Jesucristo. Es impresionante. El que invocare el nombre de Yahvé será salvo, y el único nombre bajo el cual podemos ser salvos es Jesucristo.